Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean una vez más a Línea Abierta. El saludo es muy cordial por parte de su servidor, Samuel Orozco, y de todos en el equipo de trabajo. Hoy en Línea Abierta, ahora que el ciclismo está en auge y que se pone cada día más de moda la bicicleta para ir al trabajo, hablaremos de justicia en la bicicleteada, o más precisamente, justicia para los bicicleteros rascuache, los bicicleteros pobretones. Así es, cada día más, es más la gente que va al trabajo en bicicleta, a veces obligados por la congestión de automóviles, o por ahorrar gasto en gasolina, o por ahorrarle a usted y sus hijos smog en los pulmones, o por cuestión de salud, o por lo que sea. Miles y miles más se avientan cada día a competir por el poco espacio que le deja el amo y dueño de la calle, el señor automóvil. Ante estas nuevas masas de bicicleteros que reclaman su espacio en la vía pública, algunas comunidades o gobiernos locales comienzan a darle su respetable lugar a los bicicleteros. Pero el asunto es que el que tiene más saliva, el que más habla, es el profesionista blanco, que bicicletea generalmente por deporte y que más se hace ver en los caminos. Y así, al final, los que más se benefician de la inversión pública en mejoras para facilitar el ciclismo son, por regla, los vecindarios clase medieros y pudientes. Cuando la verdad de las cosas es que quienes más necesitan esas facilidades y esas mejores calles son los bicicleteros de los barrios pobres y marginados que, por cierto, forman en realidad la mayoría de los que usan bicicleta y que la prefieren como medio de transporte, no tanto por lujo o por deporte, sino por la pura necesidad de ganarse el pan de cada día. Estos bicicleteros, los llamados bicicleteros rascuaches, terminan siendo no solamente ignorados, como si no existieran, sino inclusive penalizados como a delincuentes al usar la bicicleta. Esto afirman dos profesores que investigaron el asunto y que ahora ofrecen sus conclusiones en un libro titulado Bicycle Justice and Urban Transformation, Bikes for All, Justicia de Bicicleta y Transformación Urbana, Bicis para Todos. Este es un proyecto editorial auspiciado por la Universidad de California, Campus Riverside. Platicaremos de entrada con los autores del libro y más adelantito con activistas que están dadas a la tarea de hacer realidad la justicia bicicletera en una ciudad donde pues le ha tardado un poco en llegar al gobierno el mensaje de la igualdad y la democratización en la planeación urbana en lo que se refiere a modos de transporte. Con ellas platicaremos en la segunda mitad del programa. Debo aclarar, por cierto, antes de entrar en la plática, transparencia plena, que la conducción de este programa está a cargo de un bicicletero de hueso colorado que depende de su bici, que a la que le llamo, por cierto, mi rechinante. Justo esta mañana ese conductor acaba de pedalear 14 millas para llegar al estudio. Los colegas me preguntan, ¿y tú qué eres, bicicletero Catrín o bicicletero rascuache? Y yo les digo, pues simplemente bicicletero de conciencia, ¿no? Así es que, bueno, sin más amigos, ¿qué tal si le damos la entrada, la bienvenida a nuestros primeros dos invitados? Ellos son los profesores Raymond Williams, quien es profesor, distinguido profesor de español, de la Cátedra de Español en la Universidad de California en Riverside. Profesor Williams, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Tenemos también la presencia del profesor Alfredo Miranda, profesor de Estudios Étnicos y Sociología, también para el mismo campus de la Universidad de California en Riverside. Bienvenido, profesor Miranda.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Bueno, quisiera ver quién, quisiera comenzar por lo más general, lo más amplio, que cada día son más a los que les da por ir en la bici al trabajo. Denos una idea, profesor Miranda, ¿qué tanta gente anda en bici más que nunca en la historia, diría usted?
Me parece que sí, digo, hasta más que gente que anda en coche. Las últimas cifras que existen indican que hay más bicicletas activas hoy día que coches. Pero pienso que Ray tiene más información tocante este
tema. A ver, profesor Williams.
Sí,
bueno, yo soy más que nada como testigo, más que investigador sobre la presencia de las bicicletas, pero como dice Alfredo, el profesor Miranda, claro, uno ve cada vez más, y aquí en Riverside, cada vez que sube el precio de la gasolina, hay gente que está como en el punto medio entre, digamos, clase media y clase obrera, que decide, por razones económicas, andar en bicicleta. Luego descubren los peligros y ellos tienen el lujo de abandonar su bicicleta una vez que baja, como hoy en día, el precio de la gasolina. Uh-huh. Así que va y viene. Ahora mismo no vemos tanto como durante la crisis económica.
Uh-huh. Así que, bueno, pregunto esto, también me sorprende lo dicho por el profesor Mirandé, tomando en cuenta de que por ahí miré cálculos que hablan de que menos del 1% va al trabajo en bicicleta, lo cual me parece un número bastante relativamente bajo, pero también hay que poner las cosas en perspectiva. Seguramente hubiera más si se diera más impulso a este medio, ¿no? Oficialmente más impulso. A propósito de estas cosas políticas, profesor Williams, un primer problema político a la hora de dar a este impulso es el choque que hay entre las necesidades y los intereses de los automovilistas y las de los ciclistas. Las ciudades de hoy fueron diseñadas para servir las necesidades del carro y los demás transportistas, pues ahí se le echan, ¿no? A ver cómo. Está costando bastante trabajo redibujar el espacio en que se mueven todos. ¿Puede comentar sobre esto, profesor Williams?
Sí, sí. Se nota en algunas ciudades por aquí, en la región de Los Ángeles, digamos entre Los Ángeles y Riverside, algunas comunidades están llevando a cabo muy bien esta transformación. Yo usaría como ejemplos Long Beach, que tuvo un alcalde que empujó mucho todo esto, y es una ciudad tan centrada en automóviles. Hoy en día es relativamente fácil ir de un lado a otro en bici porque han hecho la transformación. Otras ciudades como Riverside es una ciudad tan planificada para carros que es bien, bien difícil. Yo he estado en el comité que aconseja al alcalde y tienen aquí buena voluntad en general, pero la estructura de la ciudad lo hace muy difícil. Además, descubrí sirviendo en este comité que hay límites, que una vez que ya se comienza a abrir espacios más cómodos para bicicletas, reclaman la gente en coches, cosa que yo no sabía hasta estar ahí en trabajando como voluntario, que ellos tienen sus límites, porque hay mucha gente que con coche que piensa que tiene el derecho de toda la calle y se olvidan que todos nosotros pagamos impuestos también.
Uh-huh. Así que nos cuenta casos como el de Long Beach, el gobierno de Riverside, donde pues, se están abriendo por fin a las ideas y a las necesidades y a los intereses de los bicicleteros, ¿no? Denos una idea de esto de la planeación urbana que le comienza a dar un lugar de respeto a la bici. ¿Qué es lo que ha incluido? Sé que pues está el asunto de los carriles especiales para bicicletas, estacionamientos para bicis. ¿Puede ponernos ejemplos de algunas de estas prácticas ejemplares?
Ejemplares, pues dos de las prácticas que ejemplares en Long Beach han cerrado partes significantes, digamos, la mitad de una calle por 15 cuadras, y esa mitad es para bicicletas, la otra mitad es una sola vía de coches. Entonces tienen un espacio bastante significativo los ciclistas en algunas calles y todo esto se conecta de un lado a otro. En Riverside no hemos logrado conectar una calle con otra tan bien por la estructura de la ciudad y el poder político de los que andan en coches. Pero un ejemplo positivo, los que trabajan en la municipalidad tienen el derecho de seguridad, o sea, una caja donde uno puede meter la bicicleta. Que a veces hay un poco de confusión acerca de esto, porque hablamos de estacionamiento, no parking. Uh-huh. Y con coches necesita parking. Pero con bicicletas necesitamos un lugar seguro, no security, porque estacionar es fácil. Yo puedo poner mi bicicleta en cualquier lado, hay mucho espacio. Pero lugar donde mantener mi bicicleta, de un lugar seguro, no sin que la roben, es más, hay que invertir más dinero. Entonces, si yo trabajara en la municipalidad, que no es el caso, y yo tendría, por andar en bicicleta, la municipalidad me asegura dónde poner mi bicicleta en una caja, uh-huh. y se ve lo mismo en Metrolink, algunas estaciones como en Santa Ana, aquí, tienen un lugar seguro para las bicicletas. Uh-huh. Entonces, esto es una inversión y es un compromiso serio. Poner bike racks no es mucho dinero y no es mucho compromiso. Y hasta la gente no lo piensa, pero un bike rack es donde van los ladrones a robar bicicletas porque saben dónde están.
Así que los bike racks, para todo lo que sirven, es para andar dando tentación a los amantes de lo ajeno, ¿eh?
Exacto.
Ahora estamos hablando con el profesor Williams y también con el profesor Mirandé, autores del libro Bicycle Justice and Urban Transformation, Bikes for All. Ellos forman parte del campus de la Universidad de California en Riverside. Profesor Mirandé, ¿nos sostienen ustedes en este libro?
Corregir una, no está exactamente bien. Nosotros somos autores de un capítulo de ese libro.
Oh, de un capítulo.
Un capítulo.
Es decir, solamente el capítulo correspondiente al bicicleterismo,
sí,
rascuache.
Sí, sí, sí. No.
Vaya.
Quiero que
no se entienda que es el libro completo.
Que ese libro lo publicamos nosotros.
Que, por cierto, es una edición de lujo, ¿no? Difícilmente le pudimos tener acceso a esa edición, tomando en cuenta de que es de lujo, ¿no? Es una edición bien hecha, pero sí pudimos tener acceso, eso sí, a la lectura del capítulo.
Sí.
Del capítulo que...
Sí, perdón, nomás quería aclarar ese punto.
Importante aclaración, mil disculpas. Ahora, nos sostienen en este capítulo que, contrario a lo que se cree, la mayoría de los bicicleteros no son blancos, privilegiados, ajuareados, uniformados, con la última moda del ciclismo, que son más los bicicleteros rascuaches, pero que casi no se ven, ¿no? Para empezar, profesor, ¿quién es rascuache?
Bueno, el rascuache, nosotros usamos el término en el sentido de que usted sabe que rascuache es un concepto, una palabra bastante vieja en México y mucha gente hoy día no la conoce, no se usa tanto, pero últimamente se está usando más y más. El rascuache es algo como que es corriente, ¿no? Es como un producto de la clase baja. Uh-huh. Si tienes un coche que está molado, dicen que está muy rascuache, ¿no? Cosas así. Antes era un término bastante negativo, pero últimamente se ha visto de otro modo, se ha visto lo positivo de rascuache. Es decir, por ejemplo, hay un movimiento de arte rascuache. Yo no soy artista, pero sé que existe el arte rascuache. Y el arte rascuache es el arte de, es decir, el concepto de hacer de lo mejor de lo que tienes, hacer mucho de nada, ¿no?
Sí.
Entonces el arte de la gente pobre es el arte, no de la gente alta, de alta cultura, sino de la gente, los de abajo. Nosotros usamos ese término para distinguir entre el ciclista catrín, que es el que anda en uniforme, que gasta mucho dinero para comprar una bicicleta, lo hace por deporte y todo eso de lujo. Obviamente no es por necesidad. Sin embargo, el ciclista rascuache es una persona que necesita la bicicleta para sobrevivir, que va, la usa para ir al trabajo. Realmente son los que lo usan para trabajar. No pueden sobrevivir sin la bicicleta.
Uh-huh.
Entonces estamos tratando de ver a la policía ciclista de la perspectiva de los de abajo,
sí,
de la gente que muchas veces, como dijo el profesor Williams, muchas veces la policy que desarrolla es para el beneficio de la gente catrín, de los ciclistas catrines, no para la gente,
claro,
pobre, no para la gente que realmente necesita.
Porque son los que más se ven y los que más se hacen oír, seguramente, ¿no? Y son los que obviamente usan ropas más brillantes y...
Sí.
Obviamente se ven más en los caminos, pero sin embargo el mexicano, nos dice usted, también nos comentan en su capítulo del libro, el mexicano es bicicletero de cepa, ¿no? De abolengo, de
sí,
muchos años,
sí,
¿no? Y
sí,
forma parte de la narrativa, ¿no?
Sí.
Mexicana por tanto tiempo.
Exactamente, y muchas veces, hasta especialmente por la juventud, la bicicleta es una extensión de la persona, ¿no? Es una extensión como un bastón para una persona anciana o una silla de ruedas para una persona que necesita la silla de ruedas para caminar, se puede ver la bicicleta una extensión de la persona. Es algo que no solamente es una bicicleta, sino es como parte del sí mismo, ¿no? Sí. Entonces, cuando uno pierde la bicicleta, cuando se roba, lo afecta a uno mucho más porque es mucho más necesario para, como dije antes, para sobrevivir la bicicleta. Y hemos visto en la literatura muchas veces que la bicicleta es muy importante para el migrante, muy importante para la juventud, porque es el modo de salir de la posición social que uno tiene, que no puede salir de ese barrio, de esa comunidad, sino la bicicleta te da alas para salir de esa pobreza, de esa situación, ¿no?
De ese hoyo, de ese rincón, digamos, ese rinconcito en el que está metido muchas veces, a veces un verdadero callejón, ¿no? Que
sin salida, ¿no? En tu bicicleta y puedes ir por todos lados y no te... Bueno, muchas veces sí es cierto que la policía molesta.
Ah, bueno, sobre ese detalle quisiera pasar a comentar con usted sobre la cuestión de la policía y los rascuaches y también la cuestión del perfil racial que nos sugiere en este capítulo del libro. Antes nos iremos a brevísima pausa para nuestras emisoras afiliadas. Este programa ha sido posible gracias en parte a fondos aportados por la Fundación The California Endowment. Platicamos hoy en línea abierta con los profesores Alfredo Mirandé y el profesor Raymond Williams acerca de el bicicleterismo rascuache, los bicicleteros rascuache y los problemas que hay para pues la gente, sobre todo de clase trabajadora, los inmigrantes indocumentados, los estudiantes, la gente pobre, para encontrar su lugar, su derecho dentro de la vía pública, no en un espacio tan competido y tan dominado además por los automóviles, por la industria automotriz. Otro problema que nos sugieren también en su narrativa, profesor Mirandé, es el hecho de que mientras que al ciclista blanco y al uniformado se le admira, al bicicletero rascuache pasa lo contrario, se desconfía de él, se le pone en la categoría de delincuente o de sospechoso, ¿no? O sea, se le perfila de alguna forma. Coméntenos sobre esto.
Sí, exactamente como lo dijiste. Muchas veces, por ejemplo, si una persona va vestido así como muy catrín, normalmente no lo molesta la policía. Hay veces que lo molestan a los catrines cuando andan muchos en la carretera y toman mucho espacio, pero normalmente al ciclista, como usted dijo, al ciclista catrín se respeta, se trata muy bien, pero cuando uno anda en bicicleta y se ve como rascuache, muchas veces no te dejan entrar. Ray, el profesor Williams me ha comentado que hay veces que en el Metrolink que lo sacan, si eres rascuache, si no hay espacio, te sacan, te forzan a salir del tren, ¿no? Pero si eres catrín, es mucho más probable que te dejen continuar en el tren. Y especialmente la policía, hay mucho más, molestan mucho más a la gente que es rascuache, que la gente que es de más alta sociedad y recursos económicos mejores. Me ha pasado hasta a mí una vez aquí en mi casa, que yo vivo aquí en un área que donde no hay muchos latinos, que una vez vino un jornalero a buscar trabajo en mi casa en el sábado, tocó y yo estaba platicando con él y él puso su bicicleta aquí enfrente de la casa, la tenía estacionada. Entonces de repente llegaron dos patrullas y yo estaba ahí en shorts y una camiseta y todo así en el sábado, y me empezaron a preguntar a mí: oye, ¿tú qué haces? ¿Ustedes qué andan haciendo en esta comunidad? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Por qué andan por aquí? Pues dije, bueno, yo vivo aquí. Y el otro muchacho que era así, era jornalero, era así persona sin papeles, pues lo empezaron a interrogar y casi lo arrestaron, ¿no? Porque una persona en bicicleta en esta comunidad es algo sospechoso.
Despertó sí. todas las sospechas, así
sí.
que...
Sí.
Si ves y a usted lo hicieron rascuache por asociación, por lo visto, ¿no?
Sí, es cosa de la clase social y así lo ve la policía.
Así desafortunadamente, es, así la es. Realidad, la realidad, la triste realidad efectivamente de muchas de nuestras comunidades. Ahora, profesor Williams, otro asunto, aparte de este asunto que es del orden, de la justicia, definitivamente, de la justicia, de que no todos los ciclistas somos iguales, no todos los bicicleteros somos iguales en el camino, en la vía pública. También otro asunto es el de las leyes que sean, bueno, que aparte del asunto este de la justicia, similar al que la menciona el doctor Mirandé, para la libre circulación de las bicis, está la seguridad pública para las bicis, ¿no? Que no basta con poner barras o postecillos para parquear y amarrar las bicis, que nos sugiere usted, en el barrio Bravo, esos parqueos de bicis son una tentación, ¿no?, para los rateros. Y es en el barrio donde, pues, muchas veces hay más robos, ¿no? Y sí, si no, sí. pregúntenme a mí, ¿no? Me acaban de robar una bicicleta no hace mucho. ¿Qué sí, tanta sí. conciencia hay de crear esas medidas de seguridad para las bicis, de invertir en eso?
En realidad, yo creo que todavía hay poca conciencia. Y incluso un asunto relacionado con esto, varios de nosotros ciclistas aquí hemos hecho campaña para tener dónde estacionar nuestros coches, nuestras bicicletas con seguridad en un centro comercial de la, vamos a decir, la clase media alta aquí en Riverside. Y el dueño del, que se llama Canyon Crest Shopping Center, es el más concurrido en Riverside, creo. Él básicamente dice, a nosotros no nos interesa tener ciclistas aquí, no queremos, no nos importa apoyar, we don't want them, ¿no? Entonces yo miro esto y es una forma de racismo, porque lo que no quieren en realidad, ¿no?, es que vengan mexicanos rascuaches en sus bicicletas al shopping center, ¿no? Es obvio. Entonces, hay mucho lío con lo de los bike racks, hay mucha mala comprensión. Bueno, esto no es mala comprensión, esto es mala sangre, es mala leche, ¿no? Pero en otros casos, en nuestra universidad, por ejemplo, durante muchos años, la gente a cargo de carros y bicicletas nos reportan a los ciclistas cada año, tenemos más bike racks. Y nosotros decimos, ¿y cómo van los robos? Bueno, hay más robos también, ¿no? Entonces, no nos ayudan tanto los bike racks. Entonces hay que como elevar la conciencia. Y
sobre quería todo, mencionar, en este caso, incluso a nivel ciudadano, no es lo que nos sugiere.
A nivel ciudadano, no hay mucha conciencia de todo esto. Que el problema es no tener, no es solo tener espacio, es tener la seguridad, ¿no?
Un espacio seguro.
Es un espacio seguro, sí.
Cierto.
Exacto. Ahora, y en cuanto al tratamiento diferente de la policía, uno, un ciclista de cualquier tipo lo ve. Yo lo veo mucho en Riverside. A mí, francamente, cuando yo voy en bicicleta, yo tengo miedo de la policía, porque yo no sé qué van a hacer, pero tendría más miedo si no fuera blanco, porque los días en los cuales, como hoy, por ejemplo, estoy medio... No es un día de trabajo en la universidad, no estoy vestido, y tampoco quiero vestirme bien en mi ropa de ciclista, pero estoy pensando en ir a hacer unas compras, y si meto un t-shirt y ando en una bicicleta vieja de estas, que tengo varias, la policía me mira con mucho cuidado, yo lo he visto. Se acercan, a veces preguntan, a veces molestan. Y hay un tratamiento muy diferente. Mientras yo estoy con un club en una bicicleta mejor, no dicen nada. Nunca.
Ahora, otro asunto que me gustaría que comentaran los dos es el de las leyes que se han promulgado en aras de garantizar mayor seguridad en la vía pública, ¿no? La ley del casco y las leyes de las luces. Quiero hablar particularmente de la del casco. Esas leyes, si bien oficialmente se aplican parejo, por igual para todos, las consecuencias de la ley no son iguales para todos. A los más pobres se les carga más la mano, nos dicen, especialmente en el asunto de la ley del casco. Sobre esto, para beneficio de nuestros oyentes, quisiera aclarar de que en la cuestión del casco, generalmente los estados que tienen leyes de este tipo, de que obligan al uso del casco, lo obligan para los adolescentes, para los menores de 16 años o los menores de 18 años, pero hay algunos condados y hay ciudades que se han aventurado a hacerlo obligatorio para todo el mundo, ¿no? Esto sí, sí. No es parejo, nos dicen en su narrativa. ¿Pueden comentar sobre este asunto?
Sí, yo quiero comentar primero, si puedo, Alfredo, porque...
Sí, cómo no, yo creo que tú debes
comentar. Siempre había pensado esto sin tener fundamento de investigación. Siempre había pensado que porque es una forma de discriminación, porque lo he visto en la universidad, donde hay unos 10 profesores que somos los activistas en favor de ciclistas, que es, la mayoría son estudiantes, y uno los estudiantes se quejan porque les roban las bicicletas. Nuestro comité de profesores hablamos con los administradores y ellos no quieren hablar de los robos, quieren hablar de la falta de cascos de los alumnos. Entonces es ridículo, y porque una persona que va en bicicleta, en coche, en general va lento, no andan en carrera, no necesitan un casco necesariamente, ¿no? Entonces es una forma de molestar. Y luego vi que en nuestra legislatura hubo un debate, porque cuando se propuso el año pasado la ley de casco para a los adultos en el estado de California, vi que en el debate se vio que esto es una forma de racismo, obligar casco, porque un casco cuesta $150, el doble de una bicicleta rascuache, que sería como $75 para ir a trabajar, ¿no? Entonces esto no tenía nada que ver con proteger a nadie, tiene que ver con molestar a los ciclistas, especialmente hacerlo casi imposible para la persona pobre o sin muchos recursos andar en bicicleta. Y claro, aquí en Riverside, el ciclista rascuache que anda sin casco probablemente tampoco tiene papeles.
Así es que desanimar, bueno, eso, el efecto práctico, no dice usted, es desanimar la bicicleteada en esta población, uh-huh, particularmente, tomando en cuenta de que pues eso implica el costo de los cascos. Sí. Creo que incluso se trató de imponer ropa fosforescente, ¿no? De hacerla obligatoria la ropa fosforescente, aparte de las luces en la noche, ¿no? Y esos intentos siguen en pie, han ocurrido aquí por legislarlo en California y en Maryland. Sé que lo han intentado Hawaii, New Jersey, y también sí, el estado de Mississippi, así que está ahorita de hecho calientito ese debate, el debate sobre si imponer el uso del casco para los adultos también.
Sí, sí, afortunadamente se reveló en la discusión, ahí en Sacramento se reveló que esto no fue aprobado por ser una propuesta racista. Y me pareció muy, muy bien. Espero que este modelo se vea en el resto del país.
¿Gusta comentar sobre esto, profesor Miranda?
No, estoy de acuerdo con lo que dice el profesor Williams. Hemos platicado mucho tocante este tema y así es. Digo, sí, es cosa de que el ciclista Catrín ya va a tener la ropa y el casco y todo eso. Entonces va a ser mucho más difícil para la gente pobre, ¿no?
Muy bien, bueno, hemos llegado al final de nuestra primera media hora. Les agradezco mucho a nuestros invitados por su presencia, y si gustaran ofrecer algún comentario con el que gusten dejarnos pensando, comenzando con usted, profesor Williams.
Pues solo que quería agregar esto, que lo de cascos y leyes parecidas es solamente formas de convertir gente yendo a trabajo en criminales. Solo quería como mencionar que estas cosas que parecen ser tan bonitas y tan saludables, a veces no son así.
Ajá. Usted, profesor Alfredo Miranda, ¿algo que se nos haya quedado en el tintero y que no haya sido mencionado al aire?
Bueno, no creo que hay mucho tiempo, pero el tercer tipo de ciclista que discutimos en el ensayo es los lowriders, los bajitos, que es otra forma
los de la onda bajita,
que también está ligado con la cultura mexicana y es una forma de expresión estética, como arte, Y en cierto sentido es como una protesta a la sociedad moderna, ¿no? Que se pone tanto énfasis en la velocidad del coche y todo eso. Entonces el ciclista bajito hace la bicicleta como una forma de arte, una expresión de arte, y realmente es tan extremo que muchas veces no se puede usar como bicicleta, sino es como un cuadro.
Sí, la piensa dos veces antes de ponerse a rodar en el camino, ¿no? Sí. A lo mejor para otro programa también nos queda el detalle o la nueva moda de los cumbia riders, maestro.
Es otra cosa, sí.
Sí, es otra cosa, los cumbia riders, sí. De eso vamos a platicar a continuación. Okay. Por cierto, se están poniendo de moda por acá en Fresno y en el Valle Central de California. Bueno, por lo pronto, no me resta más que agradecerle muchísimo, profesor Alfredo Mirandé, por su presencia, y al profesor Raymond Williams, también igualmente, por ser parte de esta plática sobre el capítulo de Rascuachi Bicycling, ¿no?
Muchas gracias a usted. Parte
del libro.
Gracias a usted.
Adiós.
Y bueno, estos pensamientos, estas ideas, estos comentarios, este juicio crítico también por parte de los maestros, los profesores, lo podrán encontrar dentro del libro Bicycle Justice and Urban Transformation, Bikes for All, Bicicletas para Todos, Bicis para Todos. Es una gran pregunta con la que nos dejan pensando. Pues bien, amigos, ahora pasaremos a ofrecerle pues foco completo a una comunidad en la cual se está tratando de traducir todas estas ideas, todas estas propuestas, todos estos planes en realidad constante y sonante. De eso platicaremos. Antes nos vamos a la pausa de la media hora.
¡Vamos a bailar la cumbia!
Sana, vete para acá, que el bongo te llama para parrandear, que el bongo te llama para parrandear.
Somos el PP, sombreros de puesano, y lo vamos a vender al continente americano.
Y la maca del peñón se destaca.
Y a continuación, amigos, precisamente eso comenzaremos a platicar sobre las bicicumbias o las ciclocumbias, los ciclorodeos, y en general sobre justicia bicicletera aplicada particularmente a la comunidad de Fresno, California, donde se está tratando igualmente de abrir algunas de esas innovaciones, algunas de esas mejoras, algunas de esas facilidades ofrecidas para la transportación ciclista como parte de la comunidad, como parte de la planeación urbana. Para eso tenemos la presencia ya en nuestros estudios de Fresno, California, de Leticia Corona, quien es directora de abogacía de la comunidad para el Leadership Council for Justice and Accountability, la organización Consejo de Liderazgo para la Justicia y el Rendimiento de Cuentas de aquí de Fresno, California. Bienvenida, Leticia.
Muchas gracias por esta gran oportunidad. Buenas tardes.
Buenas tardes. Grecia Lenes también forma parte de la misma organización. Ella es defensora política. Grecia Lenes, bienvenida.
Muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes. Esther Postiglione. Esther Postiglione es gerenta de programas para Cultiva la Salud, una organización civil con sede aquí en Fresno, pero en todo el Valle Central también, ¿no?
Sí. Buenas tardes. Un placer estar aquí.
Bienvenida. Bueno, en Fresno, quisiera comenzar con Leticia. Quizás, Leticia, en Fresno, en todo este asunto de la bicicleteada, ¿dónde estamos? ¿Qué tan amigable o qué tan hostil es la ciudad para el bicicletero común, sobre todo para el que va al trabajo en la bici?
Sí, primero que nada, muchísimas gracias de nuevo por esta gran oportunidad de compartir el trabajo, ¿no?, que estamos haciendo cercanamente con los residentes del suroeste y sureste de la ciudad de Fresno. Lo que hemos visto nosotros a lo largo de los años es que la ciudad de Fresno ha invertido en infraestructura en una manera desproporcionada al norte de la calle de Shaw, donde mayormente una población de ingresos más altos y blancos, lo cual ha dejado atrás los barrios del sur oeste y sureste de Fresno, mayormente una población con ingresos más bajos y usualmente la mayormente una comunidad de color, resultando en un gran problema de desigualdad y falta de equidad entre otros más problemas, ¿no? Es decir, lo que hemos nosotros visto, ¿no? Drásticamente una gran diferencia entre las comunidades al norte y las comunidades al sur de Shaw. Entonces, ahorita actualmente tenemos residentes que viven en comunidades con falta, por ejemplo, con banquetas incompletas, falta de luces, alumbración, falta de carriles de bicicleta, lo cual muchas personas nos han dicho varias ocasiones en las juntas comunitarias que no se sienten seguros, ¿no? Andar en bicicleta o caminar, lo cual es drásticamente diferente a las comunidades al norte, donde hemos visto mejoramiento de infraestructura, donde personas sí pueden andar caminando en una manera segura y en bicicleta, porque los carriles también no solamente existen, pero también las calles son mejores y más anchas.
Así que a esta pregunta responderías igual, Esther, ¿es Fresno más amigable para los bicicleteros? Por lo visto respondió Leticia, depende de en qué parte de Fresno estés. ¿Gustas tú, Esther, ampliar?
Claro, exactamente como dijo Leti, y es lo que hablaron los profesores, ¿verdad? Si eres un biciclista Catrín, como dijeron, si vives en el norte o estás vestido como un ciclista, entonces tienes como más acceso y también como más respeto. Pero lo que vemos es que aquí en el sur, donde no hay muchos carriles, como dijo Leti, donde no hay senderos, donde vivimos nosotros los ciclistas rascuaches, es donde nos afecta más no tener acceso a la infraestructura, porque también, como hablaron los profesores, nosotros lo usamos para transportación, para llegar al trabajo, para llegar a la escuela, y en el norte es más bien para recreación, ¿verdad? Entonces, sí es algo que estamos viendo la diferencia de lo que existe en el norte a lo que existe en el sur de Fresno. Y estamos trabajando en las dos organizaciones para que tenga más, para que la comunidad pueda salir y hablar más acerca de lo que se necesita para que puedan salir y andar en bicicleta seguramente y con confianza.
¿Algún comentario más de tu parte, Grecia?
No, yo
sé que tú has sido bicicletera en varias partes. Me comentabas de cómo había sido bicicletera en la Bahía, en Berkeley.
Sí, exacto.
Allá te animabas a bicicletear, acá no tanto.
No, acá no tanto. No he tenido el ánimo para irme en bicicleta nomás porque no hay la infraestructura. Yo nací aquí crecí en el sureste de Fresno y hasta ahora todavía miro que hay esa falta de carriles de bicicleta y no solo eso, para las calles tienen muchos hoyos para pavimentar todas esas calles. Entonces, aunque hayan los carriles, uno no se siente seguro porque pega uno y se va de enfrente de nariz en la calle y después no se siente seguro. Y aquí yo no me voy, pero sí, como dijo Letice y mis colegas, no hay la misma infraestructura en el sur de Fresno como en el norte.
En comparación al norte acomodado, ¿no? Ahora, ustedes como organización, Esther, ¿ustedes ven el bicicletear un asunto no solamente de libertad, ¿no? De libertad de modo de transporte, y no solamente también como un asunto de economía, como mencionaban también nuestros invitados, ¿no? Si ustedes lo ven también como un asunto de salud elemental, ¿no? Bicicletear significa dejar la pachorra, dejar la modorra, dejar el sofá.
Exacto.
Y ponerse a pedalear y a quemar llanta, ¿no?
Claro que sí.
No solamente la llanta de la bici, sino la llanta de uno mismo, ¿no?
Sí. Y lo que vemos es que sabemos que nosotros los latinos nos afecta desproporcionadamente las enfermedades crónicas como la diabetes. Entonces, si lo que sabemos es que para prevenir esas enfermedades crónicas, para prevenir la diabetes, hay que andar, ser activos y comer saludable, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos si no tenemos acceso a esas cosas en nuestros vecindarios? Y es hablando de lo mismo, si en el norte sí hay lugar para andar de recreación en bicicleta, pero en el sur no hay, ¿cómo podemos prevenir esas enfermedades si no hay el acceso? Y de eso estamos platicando con la comunidad para que nos digan qué se necesita en la comunidad para que se sientan seguros andando en bicicleta. Y nos han dicho exactamente lo que dijo Leti, necesitamos más lugares para andar en bicicleta que esté separado de donde están los carros, ¿verdad? Porque ahorita sí hay carriles de bicicleta en algunos lugares del sur, pero siempre están ahí en la calle con los carros, ¿verdad? Y cuando se hay, porque en muchas calles no hay en el sureste. Pero nos gustaría traer más infraestructura, nos gustaría trabajar mejor con la ciudad para que puedan poner más infraestructura en nuestros vecindarios donde se necesita, porque nosotros los latinos sufrimos más de enfermedades crónicas, necesitamos mejor acceso a lugares para ser activos.
Así que lo ven entonces este asunto del acceso a los carriles de bicicleta, los accesos igualmente caminitos para caminar, banquetas, etcétera, como un asunto de salud elemental. Y hay que decir que esto de las enfermedades crónicas para los latinos y particularmente para los latinos de aquí del Valle no es cualquier asunto, ¿no? Es un asunto de vida o muerte. El asunto de la diabetes, el problema de la diabetes nos está costando muchas vidas, ¿no? Uh-huh. Debo admitir también que dentro de Radio Bilingüe hemos tenido que lamentar la pérdida de al menos dos colegas a el mal, al flagelo de la diabetes. Sí. Así que es un problema de vida o muerte, de hecho.
Muy grave. Y sabemos que uno de cada dos niños que ha nacido desde el 2011 se le va a desarrollar la diabetes. Entonces, es cosa del futuro, de nuestra cultura, de nuestros niños. Y es importante buscar cualquier manera de prevenirlo. Y una manera sería trayendo mejor acceso para andar en bicicleta o hasta caminar en la comunidad.
Uh-huh. Y bueno, en un momentito veremos qué significa esto en términos de gobierno, ¿no? Lo que está planteando, que el gobierno reinvente el plan urbano a fin de que esto sea posible, y tengo entendido que ya hay los dólares para eso. Pero quisiera antes hablar de lo que se hace a nivel ciudadano, ¿no? Los grupos organizados están dados a la tarea de promover el ciclismo en dos frentes, uno es el del gobierno y el otro es el ciudadano. Las actividades ciudadanas de la comunidad, digamos que filobicicletera, ¿no? Amiga de los bicicleteros, estos días están comenzando a pegar con tubo, tengo entendido, las ciclocumbias, o también les llaman las bicicumbias, y también los bicirrodeos, y están también las bicicocinas.
Sí.
Así que está pegando con tubo todo lo que sea bici algo, ¿no?
Puro bici.
Puro bici. Háblanos, para empezar, háblanos de las bicicumbias. ¿Cómo es esto? ¿Se trata de ir manejando y al mismo tiempo mover las caderas? ¿Cómo está el asunto con la bicicumbia?
Claro que sí. Lo que hacemos es un ciclocumbia siempre en el sureste de Fresno, porque es donde nos enfocamos para todos los esfuerzos que estamos haciendo, porque queremos mejorar la salud latina. Entonces, dos veces al mes nos reunimos en frente de una de las escuelas del sureste de Fresno y andamos en bicicleta por una ruta del sureste. Y lo que estamos viendo en estas reuniones es no solo andar en bicicleta y tratar de promover el hacer ejercicio, el andar por bicicleta, pero también para que la comunidad pueda compartir qué es lo que ven que falta. Andamos en bicicleta y luego es cuando pueden decir, ah, sí, pues no me sentía tan segura allí porque pasaron los carros muy rápido, porque no había lugar, cosas así. Entonces, siempre es la plática de qué falta, cómo se pueden sentir mejores andando en bicicleta en la comunidad. Entonces, todos los ciclocumbias siempre son con eso en mente, de cómo podemos mejorar esto para nuestra comunidad.
Así que aparte de ejercicio, aparte de ser un pasatiempo, viene siendo un verdadero foro.
Claro que sí.
Un foro público.
Sí, porque sabemos que la comunidad, ellos son los expertos, ¿verdad? Si tú vives en un vecindario, ¿quién mejor va a saber cómo mejorarlo que usted que vive allí? Y por eso siempre cuando andamos por los ciclocumbias es siempre qué necesitan para poder salir todos los días para en bicicleta y
Pero,
todo eso.
Ayúdanos a visualizar esa ciclocumbia o esa bicicumbia. Sí. ¿Se reúnen como cuántas gentes a pedalear?
Hemos tenido como unos, diría, 5 adultos y como a veces hasta 10 niños.
Digamos 15 bicicletas, se ponen en camino.
Uh-huh.
¿Y la cumbia?
Tocamos música cumbia, siempre con la cultura en mente, ¿verdad? De cómo...
O sea que una bicicleta lleva las bocinas.
Las bocinas, ajá.
Con la cumbia.
Con la cumbia, ajá.
Ajá. Y al ritmo de cumbia van pedaleando.
Claro que sí.
Ajá. Entonces va la cumbia, va adelante y todos los demás pedaleándole al ritmo de la pollera colorada, digamos, ¿no?
Sí, y es algo muy bonito porque se ven los padres y los niños y también así los padres pueden decir cómo se sintieron con los niños estando con ellos, porque quizás ellos van en bicicleta y se sienten bien, pero teniendo un niño de 6 años junto a ti y andando en la calle donde no hay carriles de bicicleta, es algo que cambia bastante. Entonces, es un lugar para poder compartir.
Ajá. Y este asunto de los bicirrodeos y las bicicocinas, ¿en qué consiste?
Tenemos bicicocinas que hacemos con algunos socios donde Tenemos un lugar donde gente puede traer sus bicicletas y lo podemos arreglar. Lo que hemos visto en trabajando con la comunidad es que muchas veces nuestra gente quiere salir en bicicleta, pero tienen una bicicleta que quizás no funciona bien. Entonces tenemos estas bicicocinas que muchas de los negocios aquí locales nos han ayudado, como Sunnyside Bikes, en donar algunas partes para poder mejorar las bicicletas, para que la gente pueda andar.
Son talleres de reparación.
Talleres de reparación para las bicicletas, y siempre gratis o lo más bajo en costo que podamos hacerlo, pero tratamos, el esfuerzo es de que sean gratis para que la gente pueda salir y andar en bicicleta.
Ajá, seguramente se les ayuda a reparar y se les entrena seguramente en las labores de reparación de llantas ponchadas y cosas por el estilo. Bueno, seguiremos con la conversación. Ahora veremos qué se hace a nivel de gobierno, qué se hace en la política a fin de convertir a Fresno, convertir esta comunidad en más amigable al bicicleteo. Antes, brevísima pausa.
Si te perdiste algún programa de Línea Abierta, todavía lo puedes escuchar. Visita nuestro sitio radiobilingüe.org. Allí puedes bajar y escuchar todos los programas de Línea Abierta. Recuerda, nuestro sitio web es radiobilingüe.org.
Y hoy, amigos, no hemos tenido la oportunidad de ofrecerle acceso a la tribuna libre, la tribuna de las llamadas, tomando en cuenta de que hemos tenido programa completo el día de hoy, pero en unos minutitos más le ofreceremos la manera de contactarse con algunas de las organizaciones que forman parte de estas grandes iniciativas a fin de seguir ayudar a seguirle dando impulso a ese alternativo modo de transporte que es el bicicleteo, sobre todo el bicicleteo en el barrio donde menos facilidades hay. Ahora hablaremos de los planes de los filobicicleteros para Fresno, aquí en el centro de California. Nos comentaban anteriormente, Leticia, de que al norte de la calle Shaw, es un área de vecindarios blancos, pudientes. Ahí hay verdaderos freeways o autopistas para bicicletas, carriles amplios y bien marcados, bien coloridos inclusive. En el sur, que es el área pobre y de color de la ciudad, pues ahí no solamente no hay vías para bicis, las que hay están llenas de vidrios rotos y baches, hoyos, etcétera, en las calles. Al gobierno le proponen, o creo que le vigilan más bien, un plan de transportación activa, ¿no? ¿En qué consiste? Y tengo entendido que para el cual ya hay dinero estatal ofrecido. ¿En qué consiste este plan de transportación activa? Leticia.
Sí, muchas gracias por la pregunta. Para contestarla mejor, tendríamos que regresar a más o menos, al año 2013, el gobernador Brown, al lado de su administración, empezaron lo que era el programa de transportación activo, con la meta de reducir gases verdes y contaminación, al igual de invertir más infraestructura para que las comunidades y las poblaciones mayormente de bajos ingresos tengan acceso a carriles para poder andar en bicicleta o a caminar sanamente, ¿no? Es decir, tener también a su alcance banquetas completas. Entonces, con esa meta en mente, varias regiones, entre nosotros el Valle de San Joaquín, el condado de Fresno, entre otros condados, al igual, solicitaron a estas becas, a este programa de transportación activo, ¿no? Que es un programa a nivel estatal, ¿no? Por sus siglas ATP, Active Transportation Program. Entonces, en el 2014, más o menos, en el primer siglo de este ciclo, perdón, de este programa, la ciudad de Fresno solicitó y se le otorgó fondos, ¿no? Al plan regional, perdón. Y entonces, con esa intención de desarrollar un plan de transportación activo local. Es decir, por ejemplo, este plan presenta y sirve como un mapa para identificar cuáles son las necesidades, ¿no? Y las barreras que impiden a las personas no caminar y no andar en bicicleta en sus propias comunidades. Uh-huh. Pero aparte también la meta, ¿no? A largo plazo es cómo podemos en conjunto reducir los gases verdes y la contaminación. Es decir, menos depender en sus autos propios, y particulares y tener alternativas y opciones de métodos alternativos de transportación activa. Entonces, este plan está en sus primeras fases, ahorita está en su diseño. En mayo se llevó a cabo los primeros talleres comunitarios y luego la semana pasada se acaba de terminar la segunda ronda de talleres comunitarios donde la comunidad pudo participar y dar su opinión y recomendaciones.
¿Puede seguir participando la comunidad?
Así es. En lo que es en octubre, más o menos principios de octubre, últimos de septiembre, la ciudad de Fresno presentará un borrador, lo cual los residentes tendrán un periodo de 45 días, ¿no?, a la cual nuestras organizaciones también que estén apoyando, ¿no?, y abogar por mejores pólizas, ¿no?, en lo que es invertir en áreas más necesitadas. Entonces, en octubre o más o menos...
¿Por cuántos años sería el plan? ¿Sería un plan de varios años en implementarse?
Así es, sería un plan, bueno, de más o menos como de 5 años, pero de largo plazo.
Al final de esos 5 años, ¿cuál es tu visión? ¿Cómo deberá mirarse Fresno al final de esos 5 años?
Bueno, la visión colectiva, ¿no?, al igual con los residentes del sureste y suroeste de Fresno, es que el norte y el sur se vean igual, con equidad. Es decir, que las mismas inversiones en el norte y al sur y que toda hay ruta de conexión.
Sí.
Es decir,
si en el norte, pues me imagino que estos dólares serían aplicados, serían invertidos, gastados, digamos, sobre todo en la parte sur de Fresno, ¿no?, que es donde mana la ciudad ahí, ¿no? Dudo yo que vaya a haber una gran derrama en la parte norte o estoy equivocado.
No, claro que no.
Okay. Entonces, la parte sur de Fresno se gastarían, se invertirían buena parte de estos dólares. ¿Cómo se miraría después de los 5 años esta parte sur de Fresno?
Sí, bueno, la idea, no, más que nada es con el plan sirva como guía para darle prioridad de las inversiones en las áreas más necesitadas para que pueda haber una red de conexión. Es decir, si yo vivo en el suroeste, yo puedo y tengo la opción de usar mi bicicleta para poder ir a una tienda o al colegio comunitario que está al otro lado del norte.
Como
sin
ir
dificultad.
Interconectando todos estos carriles, estos caminitos que se vayan interconectando para poder yo circular tranquilamente.
Exactamente, que sea
por toda
una,
la ciudad.
Una ciudad y no que sea separada, ¿no?
Interconectada.
Es decir, así es.
Esther.
Sí, iba a decir lo mismo que Leti. Lo que nos gustaría ver es una red que está conectando a nuestros vecindarios. Y para en Fresno aquí, lo que quisiéramos ver es que nuestra comunidad pueda salir para más oportunidad, como hablaron los profesores, para poder buscar trabajo en otros lugares, para poder salir del vecindario si se necesita. Pero la cosa importante es que este ATP solo es un plan. Uh-huh. Entonces, es un guía, como dijo Leti. Y nos gustaría ver en este plan que se haga priorización de nuestros vecindarios que no han tenido mucha inversión, que no han tenido lugares para andar en bicicleta. Entonces, ojalá en este plan que va a ser para los 5 años, eso va a pasar. Que vemos que la ciudad dice que primero estos vecindarios, como no tienen la infraestructura, uh-huh, vamos a buscar las becas y los fondos para poder traer mejor infraestructura a estos vecindarios. Y eso pienso que nos encantaría a ver.
Grecia.
No, sí, como dijeron ellas, y también hay políticas en los planes que han hecho la ciudad en donde requiere a la ciudad que invierten estos dineros en las comunidades más necesitadas de Fresno, que obvio sean las más descuidadas, que sean en el sur de Fresno, sea el sureste o el suroeste de Fresno, donde necesitamos esto, porque es, como dijo Leti, es guía, es lo que necesitamos ahora es la implementación de este plan para que sí invierten y sí prioricen estas comunidades más desventajadas que son más mal mantenidas. Uh-huh. Y eso es lo que necesitamos. Entonces, ojalá en los 5 años tengamos algo que se parezca más similar a lo que se mira en el norte de Fresno. Obvio, no se va a completar todo porque es lo que están creando ahorita es el plan. Entonces, sí, lo que falta es los fondos y eso va con el tiempo también.
Entonces, previsiblemente, entonces, al final de estos 5 años, lo que veremos es un sur de Fresno, estas avenidas del sur de Fresno con carriles de bicicleta bien marcaditos, hasta de color verde tal vez, interconectados, uh-huh, para poder llegar del sur al centro, del centro al norte sin problemas. Llegaremos a ver que esos carriles van a estar mejor barridos para evitar tanto vidrio, tanto clavo y esas cosas. ¿Habrá mejor mantenimiento de todo? ¿Es parte del plan?
Bueno, quería agregarle un punto muy importante. Al igual, el plan sirve como una buena herramienta para poder identificar los mecanismos financieros, para poder realmente llegar a la raíz del problema, como usted mencionó, ¿no? Ahorita es que...
Porque aparte, no se trata solamente de crear, se trata de mantenerlo, ¿no?
Exactamente.
Y eso entonces, requiere presupuesto.
Exactamente. Uh-huh. Y entonces, la intención es que también dentro de esta herramienta, lo cual es el plan de transportación activo, sirva también igual como un guía para identificar cómo es que la ciudad de Fresno va a ser activo en comprometerse con los ciudadanos que participen en este movimiento y las organizaciones en conjunto para poder identificar fondos locales, regionales y estatales. Y obvio, no con la con el, la meta
principal.
Inclusive
hasta fondos federales hay, ¿no? Sé que por ahí en el acta de que firmó el presidente Obama, Fixing America's Surface Transportation Act, sé que incluso destina también fondos para este tipo de proyectos al nivel local y al nivel estatal, ¿no? Así que fondos, por lo visto, hay en estos momentos en varias carteras, ¿no? Así que va en marcha este plan y seguramente, pues previsiblemente, el sur de Fresno habrá de transformarse para todos aquellos bicicleteros rascuaches que quieran de veras seguir usando la bicicleta como un medio para ganarse el pan de cada día. Se nos ha agotado el tiempo. En el par de minutos que nos restan, si gustan ofrecer comentarios finales, Grecia.
Entonces, una cosa que quería decir es que la importancia de tener de hacer su deber cívico, pues de ir a las juntas que tiene el concilio que tengan ellos para poder comentar y opinar que dónde quieren ver estos fondos, a asegurarse que los representantes electivos cumplan con su palabra, si sean los miembros del concejal o si sean el alcalde o la alcaldesa ahorita que están las elecciones para el alcalde, asegurarnos de lo que ellos nos digan pues cumplen, que sean inversiones en parques, banquetas, un centro comunitario, asegurarnos eso. Entonces, la importancia de tener un...
De que el ciudadano se ponga las pilas y salga a estos foros y a estas audiencias a reclamarle al Consejo de la Ciudad su parte de vida, ¿no? Su parte justa en este reparto de los carriles de bicicletas y banquetas, etcétera. Esther.
Sí, me gustaría solo compartir que para nuestra comunidad nos encantaría que se reúnan con nosotros a este movimiento, que trabajen con nosotros para mejorar la infraestructura en sureste de Fresno y que recuerden que nosotros, nuestra gente latina, somos fuerte, ¿verdad? Nos acostumbramos a lo de todos los días. Si así es, ni modo, nos acostumbramos. Pero no tiene que ser así. Podemos cambiar y mejorar nuestros vecindarios.
Y hay que quemar llanta con la cumbia, no con la bicicumbia. Adelante, Leticia.
No, pues es una invitación abierta a todos los residentes del suroeste y sureste de Fresno. Nos pueden localizar al 559-289-9410. Si quieren participar, aunque las juntas comunitarias hayan terminado los talleres, aún siguen las audiencias y la implementación. Entonces, es una oportunidad enorme para ser parte del cambio en su comunidad y ser parte del cambio ahora.
Leticia Corona, del Leadership Council for Justice and Accountability, muchas gracias. Igualmente a Grecia Elenes, parte de la misma organización. Esther Postiglione, ¿alguna forma de contactarse con Cultivando la Salud?
Cultiva la Salud, nos pueden buscar por sitio de internet, cultivalasalud.org o por número de teléfono 559-498-0870.
Mil gracias, Esther Postiglione. En nombre de todo el equipo de Trabajos Amorosos se despide. Sigan pasando todos ustedes. Muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.